Muy buenas tardes. La verdad que es un privilegio poder tener esta reunión para discutir temas que son tan importantes, tan trascendentes para nuestros países, para nuestros pueblos y para el mundo entero. Yo quiero saludar con mucho cariño, en primer lugar, a Fabiana Rosales, primera dama de Venezuela. Valorar y felicitar a los que organizaron este evento, porque sé que nunca es fácil lograr reunir, convocar a todos los que creemos en la libertad, en la democracia y en los derechos humanos. Porque la verdad es que la historia nos muestra que generalmente los enemigos de la libertad se organizan, actúan con mayor fuerza y con mayor dedicación que los defensores de la libertad. Y por esa razón, la libertad a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido siempre formidables y perseverantes enemigos. Quiero felicitar a los partidos de Chile Vamos por haber tenido una actitud, una voluntad que perseveró y logró llegar a buen puerto, a la UPLA, a todos los partidos, centros de investigación, centros de pensamiento que están hoy día reunidos en este que fue el salón de plenario de nuestro Congreso Nacional. Quisiera partir también por decir que hace poco más de 200 años y tras dejar los reinos de España y Portugal, cada uno de los países de nuestra América Latina siguió su camino de libertad y su camino de independencia. Y desde ese punto de vista, la libertad es un concepto que tenemos que dedicarle siempre el mayor cuidado, la mayor dedicación y el mayor compromiso. Porque la historia del hombre ha sido una lucha permanente por la libertad. Desde que el primer hombre abandonó la seguridad de las cavernas para aventurarse en el mundo libre bajo la luz del sol, se inició esta verdadera aventura por la libertad. Y esta aventura no ha sido una marcha bajo arcos de triunfo, ni tampoco bajo caminos pavimentados. Ha sido permanentemente un camino lleno de dificultades y lleno de retrocesos. De hecho, la libertad ha tenido y sigue teniendo enemigos formidables, enemigos poderosos que en muchas etapas de la historia de la humanidad han logrado someterla, han logrado doblegarla, han logrado humillarla. Por eso es muy importante defender la libertad siempre, porque la libertad es como el aire. Cuando la tenemos, no la echamos de menos y no la defendemos. Y cuando la perdemos, muchas veces ya es demasiado tarde para defenderla. Y en nuestra América Latina hay muchos ejemplos que ilustran con elocuencia este concepto. Pero tenemos que tener conciencia que la libertad es un concepto integral. Cada vez que se trata de compartimentalizar la libertad, la estamos desnaturalizando. La libertad tiene que ser plena y tiene que llegar a todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Tiene que haber libertad política, cuya mejor expresión es la democracia. Libertad económica, cuya mejor expresión es la economía social de mercado. Y libertad social, cuya mejor expresión es la derrota de la pobreza y la igualdad de oportunidades. Por esa razón, yo quisiera mencionar que dentro de la libertad hay una que es absolutamente fundamental porque es el piso de todo el resto de las libertades. Y esa es la libertad de expresión. Tal vez si uno quiere comprender por qué fue tan distinto la aproximación a la libertad en un país como Estados Unidos o en un país como fue la Unión Soviética, es conocer lo que pensaban de ella sus padres fundadores. Jefferson decía, si tuviera que elegir entre libertad política y libertad de expresión, me quedo con la libertad de expresión. En cambio, Lenin decía, ¿por qué se habría de permitir a una persona por el solo hecho de tener una imprenta, poder expresar sus opiniones en público. Ahí se refleja claramente la diferencia de concepción con respecto a lo que es la libertad. Por eso yo he dicho muchas veces que a pesar que la libertad y la libertad de expresión a veces puede ser incómoda, especialmente para los gobernantes, yo prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la prensa amordazada. Y cuando uno analiza por qué hemos perdido tantas veces y por periodos tan largos la libertad en la historia de la humanidad, la verdad es que a veces son invasiones, gente que invade nuestra libertad y que atropella nuestros derechos, pero muchas veces también han sido renuncias de nosotros mismos por no saber defenderlas. Uno de los principales atropellos a la libertad ha provenido precisamente del mismo Estado. Es el concepto del monstruo del Leviatán. Ese monstruo que quería absorberlo, controlarlo y dominarlo todo y que terminaba sacrificando la libertad. Pero también es cierto que muchas veces ha sido producto del síndrome de Estocolmo, cuando las personas empiezan a acostumbrarse y a tolerar que les vayan restringiendo poco a poco su libertad. Y hay muchos países que eligieron gobiernos en forma democrática y poco a poco no fueron capaces de levantarse a tiempo para evitar que esa libertad fuera siendo lentamente estrangulada. Por eso es muy importante en esta materia tener claro que toda sociedad debe buscar compatibilizar tres conceptos que a veces son contradictorios o compiten entre sí, pero que jamás se puede permitir que uno de ellos termine ahogando a los demás. Y esos conceptos son la libertad, la justicia y el progreso. Porque los países que buscan solamente la libertad y se olvidan de la justicia no terminan llegando a buen puerto. Y los países que solamente buscan la justicia y se olvidan de la libertad tampoco terminan llegando a buen puerto. Y es por esa razón que encontrar un justo equilibrio entre estos tres conceptos es la mejor forma de perseguir el bien común. En la historia o en la literatura sobre la libertad se pueden distinguir dos conceptos. El concepto de la libertad negativa, la no coacción, que apunta a que toda persona o grupo de personas se le debe dejar ser y hacer lo que sea capaz de ser y hacer sin interferencia de otras personas. Es evitar la coacción. Pero hay otro concepto de libertad positiva, que es aquel que apunta a cómo hace el Estado, la sociedad, para promover la libertad de todos los habitantes de una sociedad. Son dos conceptos distintos que se complementan y que hay que también buscar cómo hacer que ambos no sean contradictorios. De hecho, esto está por lo demás, en el concepto originario del Estado. Si uno lee a Jean-Jacques Rousseau en El Contrato Social, ahí encuentra que fueron los hombres que son anteriores al Estado los que libre y soberanamente decidieron delegar parte de sus libertades en un órgano común, que era el Estado, para poder atender mejor las necesidades del bien común. Pero el Estado está para el bien común. Y muchas veces ese Estado que se creó por una decisión libre y soberana de las personas se olvida de ese mandato y cree que él es el que debe dictar las reglas y que los ciudadanos no son personas libres, sino que pretende transformarlos en simples súbditos. Es por esa razón que es muy importante tener este concepto donde ha habido visiones tan distintas. Un gran pensador anarquista decía, toda ley es un atentado a la libertad. Un gran pensador socialista, Lamennais, decía, la libertad oprime, solo la ley libera. Dos conceptos, en cierta forma, extremos, porque tal como decía anteriormente, hay un concepto positivo y un concepto negativo de la libertad, pero que ambos deben estar presentes para poder tener una libertad plena y que llegue a todos los seres humanos y a todos los ámbitos del quehacer de los seres humanos. Cuando uno analiza la literatura, se encuentra con que hay algunos filósofos o pensadores que son muy benignos con respecto a la naturaleza humana y que creían que se podía armonizar el interés particular de cada persona con el interés público de la sociedad. personas como Hume, Locke, Adam Smith eran muy partidarios y muy optimistas respecto de esta compatibilización, y que podía haber armonía social y progreso en forma compatible con la libertad de las personas. Pero han habido otros pensadores, otros filósofos, que han planteado con mucha fuerza que la naturaleza humana nos lleva a la ley de la selva, y por lo tanto es necesario aumentar el poder central y restringir las libertades individuales para que esa ley de la selva no termine predominando. Filósofos como Hobbes representan muy bien esta tendencia. Yo estoy convencido que los primeros están en el lado correcto y que la segunda visión es una visión pequeña y empobrecedora de la naturaleza humana. Por esa razón, yo quisiera también aprovechar esta oportunidad para referirme a algunos temas que son muy contingentes de lo que está pasando hoy en día. En primer lugar, América Latina ha sido siempre el continente de la esperanza. Lo tenemos y lo hemos tenido todo. Un continente vasto, generoso, con recursos naturales abundantes. No hemos tenido las guerras que destruyeron a Europa en el siglo pasado, ni los conflictos religiosos que cruzan el Medio Oriente, ni los conflictos raciales que existen en África. Y a pesar de todo esto, lo cierto es que América Latina no ha sabido estar a la altura de sus oportunidades. Y hoy día, más de 200 años después de nuestra independencia, América Latina sigue siendo un continente subdesarrollado, con un tercio de su población viviendo en condiciones de pobreza, con desigualdades excesivas. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Hay algunos que creen que es designio de Dios, o porque fuimos conquistados por países de cultura católica, o simplemente porque es parte de nuestro destino. Y la verdad es que no es así. Es porque nosotros, los latinoamericanos, no hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades, y esa es la gran misión de nuestra generación. Terminar con esa historia que tiene cosas muy hermosas y muy valiosas, pero también cosas muy frustrantes y muy negativas que tenemos que intentar cambiar. Durante mucho tiempo se pensó que para poder ser un país desarrollado, y los países desarrollados han demostrado ser un grupo muy selecto, ¿cuántos países han logrado cruzar el desierto y pasar del subdesarrollo al desarrollo en las últimas 6 décadas? Se cuentan con los dedos de una mano. Corea, Taiwán, Singapur. Ningún país latinoamericano ha sido capaz de hacer esa travesía por el desierto y llegar a buen puerto. Antes se pensaba que bastaba con los pilares tradicionales para poder recorrer ese camino. Quiera tener una democracia estable, una economía de mercado y un compromiso con la inclusión social. Esos pilares siguen siendo absolutamente necesarios, y en eso hemos avanzado en América Latina. Pero la sociedad moderna, la sociedad del conocimiento y la información, la revolución tecnológica 4.0, exige mucho más que eso. Y ahí es donde América Latina no ha logrado todavía construir o fortalecer los nuevos pilares del desarrollo. Y tenemos que hacernos cargo. Por ejemplo, que la calidad de la educación en América Latina es un tremendo obstáculo para poder alcanzar el desarrollo pleno e integrarnos a la sociedad del conocimiento y la información. Que nuestras carencias en materia de ciencia y tecnología es otro obstáculo muy significativo. Que no haber sabido integrarnos entre nosotros y haber podido aprovechar y unir fuerzas, y tenemos uno de los continentes más desintegrados entre nosotros mismos y también más desintegrados con el mundo entero. Pero tal vez la causa más importante de todas es que no hemos tomado conciencia de la importancia de liberar las poderosas fuerzas de la libertad, de la imaginación, de la creatividad, de la innovación, del emprendimiento, que vive en el alma de todos los seres humanos, y que muchas veces el Estado, en lugar de promoverlas, ha terminado asfixiándolas. Ahí tenemos 4 grandes desafíos para que nuestra América Latina pueda dar ese salto adelante, ese gran salto hacia dejar atrás el subdesarrollo, derrotar la pobreza y conquistar el desarrollo y alcanzar una sociedad más libre, más próspera y también más justa. Por esa razón es que yo quisiera plantear que hay muchas amenazas a la libertad. Por algo, El mundo ha sido muy pocas veces libre. Si uno ve la historia de la humanidad, ha estado muchas veces bajo la tiranía, de distintas formas de tiranía, que ustedes saben muy bien que han sido de naturaleza muy distinta. Por eso hay que reconocer que los enemigos de la libertad, los tiranos, el populismo, la demagogia, la ignorancia, son enemigos difíciles de derrotar, pero no por ello debemos tener o apaciguar la voluntad de enfrentarlos y derrotarlos para poder avanzar a pie firme en esa materia. Durante décadas en América Latina equivocamos el diagnóstico y echábamos la culpa de todo a las colonias, al imperialismo europeo, al imperialismo americano, y ese discurso, que aparecía como un discurso que acogía o interpretaba a mayorías, ocultaba lo más importante, que eran nuestros propios compromisos y responsabilidades para alcanzar el desarrollo. Y culpábamos siempre a los demás de los males que nos afectaban. Y es por esa razón que llegó la hora, llegó el tiempo en que América Latina despierte y se dé cuenta que además de los pilares tradicionales que yo mencionaba, y además de la construcción o fortalecimiento de los nuevos pilares, no hay ninguna razón que impida a América Latina dejar de hacer noticia en el contexto internacional por un golpe de Estado, por las dictaduras, por los atropellos a los derechos humanos o por los desastres de la naturaleza, como ocurre hasta ahora, y poder entrar de pie y con la frente en alto a este mundo moderno que nos convoca. Es verdad que tenemos hoy día dictaduras brutales, y eso es algo que durante mucho tiempo los países de América Latina no supimos confrontar con la fuerza, la voluntad y el coraje que se requería. 60 años de dictadura en Cuba, más de 2 décadas o, cierto, de una democracia que se fue transformando en una dictadura, como es el caso de Venezuela. Porque Venezuela y Cuba, digámoslo con fuerza y claridad, son dictaduras. No hay libertades políticas, no se respetan los derechos humanos, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión. Y hoy día hemos conocido una triste noticia, que es el secuestro de Roberto Marrero, que es una persona que actúa como jefe de gabinete del presidente Juan Guaidó, y del diputado Sergio Vergara. Una vez más, la dictadura venezolana muestra su rostro más miserable y más perverso al mundo entero. Yo quiero contar una experiencia personal. Yo estuve en Cúcuta y estuve ahí con el presidente Juan Guaidó, estuve con el presidente Iván Duque, con el presidente Mario Abdo. Mucha gente se pregunta, ¿qué se logró en Cúcuta? Se logró muchas cosas. Primero, ¿qué ha logrado el presidente Juan Guaidó en poco más de 30 días? Unir, motivar y hacer renacer la oposición democrática en Venezuela. Lograr el apoyo de 60 democracias entre las más importantes del mundo y crear una conciencia. ¿Qué vio el mundo ese 21 de febrero en Cúcuta? Vio a un presidente que intentaba ingresar ayuda humanitaria en forma pacífica, medicamentos, alimentos que el pueblo venezolano requería con urgencia. Y vio por otra parte a un dictador que reprimía en forma brutal a sus propios compatriotas y que mostraba el rostro más feo y el rostro más miserable de esa dictadura. Y eso yo creo que favoreció la búsqueda, la lucha heroica del pueblo venezolano por recuperar la libertad, la democracia que les ha sido usurpada. Es por esa razón que yo creo que tenemos muchas razones para estar optimistas. Porque si hace 10 años prácticamente todo nuestro continente estaba bajo la influencia de ideas equivocadas, el Foro de Sao Paulo, bajo el auspicio del Partido Comunista Cubano y del Partido de los Trabajadores Brasileños, y que predicaba ideas que han fracasado en el mundo entero. La caída de la Unión Soviética es la mejor expresión del fracaso del socialismo del siglo XX. Venezuela, Cuba, Nicaragua son las mejores expresiones del fracaso del socialismo del siglo XXI. Y por esa razón, porque no hay mal que dure 100 años, ni hombre o mujer libre que lo aguante. Yo estoy seguro que las dictaduras, y especialmente la dictadura en Venezuela, tiene sus días contados, y que más temprano que tarde la fuerza de la libertad, de la democracia y el coraje y el heroísmo del pueblo venezolano van a prevalecer, y ese país, que era uno de los países más prósperos, más libres de América Latina, va a recuperar la libertad, la democracia y su derecho a buscar su propio destino y a buscar también su propia felicidad. Es por eso. Por eso yo les quiero agradecer y felicitar a todos ustedes, porque hoy día creo que estamos sembrando o realimentando, abonando una semilla para contrarrestar las malas enseñanzas, los malos principios, las malas ideas que desgraciadamente se esparcieron y predominaron por nuestra América Latina proveniente del Foro de Sao Paulo, y reemplazarlas por las ideas de la libertad, las ideas del respeto a las personas, las ideas de entender que cada uno de los seres humanos merece dignidad, merece respeto, y que el Estado tiene que estar al servicio del bien común y al servicio de las personas, y no pretender utilizarlas o manipularlas en causas que todos sabemos que no solamente han sido equivocadas, sino que solamente han llevado a dolor, sufrimiento y muerte, donde quiera que ellas han sido aplicadas. Robert Kennedy dijo una vez que en la vida hay dos tipos de personas: los que simplemente se resignan frente a las cosas que son y se preguntan por qué, y los que luchan por las cosas que aún no son y se preguntan por qué no. Víctor Hugo dijo una vez que no hay nada más fuerte en el mundo que una idea a la cual le ha llegado su tiempo. Y creo que en América Latina ha llegado el tiempo de aquellos que no solamente creemos y soñamos, sino que estamos dispuestos a luchar por la libertad y por la democracia. Y recogiendo las palabras de Víctor Hugo, en nuestro continente, por fin, y gracias a Dios, ha llegado el tiempo de la libertad y de la democracia. Y nosotros tenemos que jugar la misión que nos corresponde, y ser los guerreros, los ideólogos, los que defendemos nuestras ideas con convicción, con voluntad y con entusiasmo. Y de esa manera vamos a poder construir una América Latina y en cada uno de nuestros países sociedades más libres, más prósperas, más justas, donde cada persona tenga la oportunidad de realizar en plenitud los dones que Dios nos regaló, y también la seguridad de que va a poder vivir su vida con dignidad. Muchas gracias.